Segundo episodio del audiolibro del módulo Las leyes universales en la vida diaria, del autor y facilitador Gerardo Schmedling Torres. Un módulo del taller dictado en la Escuela de Magia del Amor. Maestría en amor para aquellos que ya no necesitan sufrir más. Tema 2. Memorias codificadas de ley. En el ser humano están grabadas las leyes universales en archivos internos que llamamos las siete memorias codificadas de ley, las cuales se clasifican de la siguiente manera. Primera, la intelectual, los conceptos. Segunda, la psicológica, la personalidad. Tercera, la genética, divina. Cuarta, la del instinto, naturaleza. Quinta, la del destino, evolución. Sexta, la de conciencia, comprensión de ley. Y séptima, la universal, el recorrido evolutivo. En estas siete memorias está escrito todo el recorrido evolutivo pasado y futuro de cada persona. En ellas está grabada la parte de la ley universal que corresponde a la experiencia del ser humano. Primero, la memoria intelectual. Graba todo lo que aprendemos como conceptos, conocimientos, ideas, creencias y las deducciones que resultan del análisis. Esta memoria comienza a llenarse a partir del momento del nacimiento y continúa su desarrollo hasta cuando se cristaliza y la persona ya no es capaz de cambiar sus conceptos ni aceptar nuevas ideas. Entonces, pierde la posibilidad de sacar otras conclusiones y encontrar nuevas verdades, siendo ya inútil la experiencia en ese cuerpo físico. Segunda, la memoria psicológica. Esta archiva los traumas, los hábitos aprendidos, las impresiones derivadas de las diversas experiencias de la vida, de los sueños, de los procesos emocionales y sentimentales, y en general, archiva todo lo que puede determinar el comportamiento del individuo. Esta memoria comienza a llenarse desde el momento de la concepción, grabando las impresiones de la madre y posteriormente las del medio, culminando con la última experiencia del individuo. Aquello que los padres puedan estar pensando o sintiendo en el mismo instante que tienen la relación sexual, que va a conducir a la gestación, al embarazo y al proceso que da paso a un nuevo cuerpo físico. Ese pensamiento ya está produciendo una grabación psicológica en la mente del futuro niño. Por eso, la memoria psicológica comienza desde el instante de la concepción. La mente es supremamente sensible a los pensamientos y las intenciones de los padres y de otros influjos del entorno. Psicológicamente, puede reconocerse que, si los padres no deseaban tener el hijo, si no solamente deseaban tener una relación sexual, pero se produjo un embarazo de aquellos que llamamos indeseados, entonces esos niños posteriormente manifiestan algo que llamamos los síndromes de rechazo. Estas dos memorias, la intelectual y la psicológica, que están en nuestra mente, inicialmente están vacías. Por eso las representamos como dos círculos vacíos que se van llenando dentro de nuestro proceso humano. En una primera etapa, se van desarrollando aproximadamente hasta los 5 años de edad. Posteriormente ya tienen un cierto desarrollo y entran a tomar el control del comportamiento del niño. Los niños hasta los 5 años tienen una percepción diferente del mundo porque lo perciben desde la conciencia. Por eso ven dimensiones que no se ven normalmente cuando ya tenemos formada la personalidad. Con estas dos memorias aprendemos a ver la vida, a ver el mundo, como el hombre nos enseña que son. Es importante comprender esto porque nosotros no estamos viendo el universo como realmente es, sino que lo estamos viendo como nos enseñaron que era, y estamos sintiendo de acuerdo a lo que nos enseñaron que había que sentir. Para tener una idea más real de la vida y del mundo, necesitamos limpiar estas memorias para comenzar otra vez a ver con los ojos del niño, pero de un niño sabio, no inocente. Tercera, la memoria genética o celular se transmite a través de los padres y está grabada en las miles de cadenas del ácido desoxirribonucleico, ADN, creando infinitas posibilidades de combinatorias genéticas que determinan todas las potencialidades del individuo, tanto en su cuerpo físico como en su parte mental, intelectual y psicológica. La memoria genética es de origen divino y se encuentra grabada en los cromosomas de cada especie. Los códigos genéticos son alterables por el hombre, sin embargo, esto es parte de salirse de las leyes de la naturaleza que regulan el equilibrio de la vida y las funciones de las especies. Los seres vivos transmitimos genética a través de la interacción de lo masculino con lo femenino, pero no la diseñamos, no la creamos nosotros. El diseño es de Dios. Cuarta, la memoria del instinto. Está grabada también en los códigos genéticos y da la capacidad natural de reconocer la pareja, los alimentos y el medio más adecuado para cada especie, al igual que todos los demás comportamientos correspondientes con la selección natural, la supervivencia y las potencialidades de aprendizaje características de la combinatoria genética heredada de los padres. Quinta, la memoria del destino. Se origina en la necesidad de completar el desarrollo de la conciencia con la información de la ley universal, estando regido este proceso por la ley de evolución que determina las experiencias que cada individuo debe vivir para lograr comprender la ley. La memoria del destino se incorpora en el momento del nacimiento con la primera inhalación de aire y se renueva con cada experiencia de vida, porque es como cambiar de curso. El diseño pedagógico para un niño de primaria es diferente al diseño para un estudiante de bachillerato. El diseño pedagógico tiene necesidad de irse adaptando a cada una de nuestras etapas de desarrollo evolutivo. El destino se trasciende cuando yo aprendo algo y convierto un problema o una dificultad en una herramienta. Por ejemplo, si soy un niño y aprendo a leer y a escribir, ya es una herramienta que puedo utilizar y no será una necesidad de aprendizaje. No cambias el destino, sino que lo trasciendes y lo vas convirtiendo en misión, es decir, lo que ya sabes hacer, en la medida en que yo aprenda lo que la dificultad me está enseñando. La memoria del destino está llena inicialmente y poco a poco se va desocupando, es decir, cada vez tienes menos destino. Finalmente, desaparecerá totalmente el destino, es decir, esta memoria cada vez va a venir con menos contenido. En un maestro, la memoria del destino no tiene nada. Ya aprendió todo lo que el destino le podría enseñar. Cumplió con el diseño pedagógico. Lo aprendió todo. El destino tiene una relación directa con la función, porque el universo aprovecha nuestros niveles de ignorancia o de sabiduría para cumplir las funciones necesarias. Desde el mismo instante de la concepción, ya hay espíritus candidatos a ocupar ese cuerpo. Hay varios. Finalmente, uno solo se ocupará de ese cuerpo, aquel que sea más afín y correspondiente con las circunstancias que se dieron dentro del embarazo y todas las circunstancias que puedan afectar la vida de esa persona, y se escoge el signo del zodíaco, el mismo destino escoge el signo. Es como escoger la marca y el color de tu automóvil. los espíritus asignados a la evolución, al planeta Tierra, son aproximadamente 20.000 millones. Y los seres que en este momento tenemos cuerpo físico no pasamos de 8.000 millones, es decir, hay unas 2/3 partes de alumnos que en este instante no tienen cuerpo. Cuando viene un cuerpo en camino, es lo mismo que el cupo en la universidad, y hay miles de aspirantes al cupo, pero finalmente será solamente para un espíritu. Lo que ocurre es que todos los días nacen en el planeta miles de niños, por eso son miles de cupos, pero siempre hay más espíritus que cupos. Finalmente, todos los espíritus irán pasando por cuerpos, todos irán teniendo su oportunidad. El proceso en el tiempo humano, como lo medimos nosotros, es bien largo, porque algunos espíritus tienen que esperar mucho tiempo para tener la oportunidad de tomar cuerpo. Depende de si se dan ciertas circunstancias o no. Un estudiante de ciertas características puede no tener que esperar nada, pero otro puede tener que esperar muchos años para que le admitan. Los espíritus están en una dimensión atemporal. Para ellos, el tiempo no pasa. Para Dios, el tiempo no pasa. La conciencia es el Hijo de Dios y como tal vive en la dimensión atemporal. Donde no hay tiempo y espacio, ¿qué hay? Un eterno presente donde no hay sufrimiento ni angustia. Y a él le da lo mismo 50 millones de años que un segundo. No hay ninguna diferencia. El diseño del destino lo aprovechas para hacer otra memoria, que llamamos memoria de la conciencia. Sexta, la memoria de conciencia. Esta memoria archiva la comprensión de la ley en forma inconsciente, hasta cuando su desarrollo permite comenzar a utilizar este archivo, inicialmente en forma parcial y finalmente en todo su potencial, cuando la conciencia despierta totalmente. La memoria de conciencia es incontaminable por conceptos o traumas, ya que solamente graba la ley como el resultado de la comprensión de las experiencias de vida, pero no graba las experiencias como tal. En el ser humano, esta memoria tiene un desarrollo que viene de experiencias de otros reinos, pero específicamente, el desarrollo de la memoria de conciencia para el ser humano tiene 7 niveles, que los estudiamos en sociología de la evolución. La memoria de conciencia se va llenando poco a poco en la medida en que cada uno de nosotros va comprendiendo la verdad que rige el universo. Tiene un desarrollo constante hasta completarse totalmente. La memoria de conciencia es un archivo perfecto, es la memoria del Hijo de Dios. Es la única que prevalece, todas las demás desaparecen. Desaparecen las memorias intelectual, psicológica y del instinto cuando ya no tienes cuerpo. Desaparece la memoria del destino cuando ya no tienes nada que aprender. Y desaparece la memoria universal por ser únicamente un registro histórico. Séptima, la memoria universal. Es un archivo general que graba todos los recorridos evolutivos de la conciencia a través de las experiencias de la vida humana, por lo cual en ella existe el registro histórico de todas las experiencias vividas por cada persona, pero no graba la comprensión que se obtiene de ellas. Es puramente histórica. Recoge biografías de tus personalidades a través de las cuales hiciste el trabajo de elaboración de la conciencia o descubrimiento de la verdad. A esta memoria se tiene acceso desde las regresiones. El último ejercicio que hace un maestro cuando ya alcanza el nivel del despertar es abrir el archivo de las 1000 vidas y organizar su concepción de él para dejarla convertida en una concepción de amor, y ese archivo queda limpio después de eso, pero solamente lo puede hacer el maestro. Por ahora, abrir esos archivos es un peligro. Como resumen, tenemos 2 tipos de memorias: archivos temporales y archivos permanentes. En los archivos temporales tenemos las memorias mentales, memorias genéticas, memorias del destino y memoria universal. Las memorias mentales son intelectual, que adquiere conocimientos, y psicológica, que adquiere comportamientos, la personalidad. Las memorias genéticas son la genética, información para la forma estructural del cuerpo. Nuestro cuerpo es una forma temporal, pero la genética como diseño divino es algo permanente en el universo. Y la memoria del instinto, también genética, que es la información para el comportamiento. Luego tenemos la memoria del destino, que es el diseño pedagógico específico para cada uno de nosotros, y la memoria universal, que recoge las experiencias vividas por tus personalidades. Y luego tenemos el archivo permanente e inmortal, que es la memoria de conciencia, que recoge y archiva la comprensión de amor, de ley y de verdad de las experiencias de vida. Aclaración. No es correcto decir que todos fuimos asesinos porque todos somos hijos de Dios. Lo correcto es que digamos que nuestras personalidades temporales en algún momento vivieron la experiencia de ser asesinos, pero ninguno de nosotros somos la personalidad. Mientras no sepa responder a la primera pregunta filosófica de ¿quién soy?, voy a estar confundido. Las preguntas filosóficas son ¿quién soy? El Hijo de Dios. ¿De dónde vengo? De mi propio Padre. ¿A dónde voy? Hacia Él, nuevamente. ¿Dónde estoy? En un estado evolutivo. Necesitamos limpiar nuestra mente de una serie de conceptos distorsionados de la verdad del universo. El concepto del bien y del mal, el concepto del culpable, el concepto del castigo. Mientras estos conceptos estén en nuestra mente, no es posible liberarnos para poder expresar el amor. El amor no puede expresarse sino a través de una mente pura e inocente, pero no de una mente contaminada con conceptos de bien y mal, de culpables, de castigos, de venganzas. A través de eso jamás se podrá expresar el amor. Por eso, lo primero que necesito hacer para que el amor se exprese a través de mí es limpiar mi mente de conceptos equivocados. Por ejemplo, ante el hecho de que un río se desbordó y se llevó a 400 personas que se ahogaron, yo puedo pensar dos cosas. Dios no existe, o Dios es injusto, o no entiende nada porque permite que ocurran estas cosas. O también, reconozco la sabiduría del universo, y este es un evento maravilloso para aprender algo. Por esta razón no tenemos acceso a las memorias históricas de anteriores personalidades, porque todavía hago malas interpretaciones. Lo único que es eterno es lo que es perfecto, y lo que no es perfecto es temporal. Es temporal. Cuando cualquiera de nosotros tiene un trauma, el trauma no se originó en experiencias de vida pasadas. El trauma se originó ahora. Nosotros no traemos traumas de experiencias anteriores, puesto que nuestra personalidad es totalmente nueva en cada experiencia. Lo que sí traemos, que tiene una relación directa con experiencias anteriores, es el diseño del destino. El diseño del destino se renueva cada vez, pero tiene una conexión directa con la experiencia anterior. Todos somos hijos de Dios. Puede ser que uno tenga más desarrollo que el otro, pero son igualmente perfectos y sin posibilidad de conflicto. Todas las conciencias del universo son hermanas. Lo que sí es evidente es que las relaciones que son de desarrollos muy equivalentes, muy cercanos, son las que llamamos de los condiscípulos, y mientras se mantengan en esas relaciones muy cercanas, esos condiscípulos que están asignados al planeta Tierra vivirán experiencias muy cercanas, porque son condiscípulos. Es lo mismo que pasa en el planeta cuando los estudiantes de un colegio pueden pasar muchos años en el mismo colegio y en el mismo curso, pero no así los de otro colegio, porque esos tienen otros condiscípulos. Lo mismo pasa con las conciencias. Aquellos que nos enseñaron, como tú le hiciste daño a fulano, entonces tienes que venir en otra vida a solucionar ese problema con fulano, pues no funciona de esa manera, porque fulano ya no existe para entonces. La comprensión no está asociada a sentimientos, está asociada a paz. Mientras que la parte psicológica sí está asociada a sentimientos y emociones. Por esa razón, lo intelectual, que es lo que las personas llaman que es como frío, como mental, mente calculadora, tiene una relación más directa con la comprensión que lo sentimental. Y si hay algo en nosotros que pueda convertirse más fácilmente en comprensión, será lo intelectual y no lo sentimental. Eso poco a poco lo iremos descubriendo. Lo sentimental es necesario, pero sin embargo es algo que necesitamos trascender. Ejercicio de comprensión del tema 2. Primero, ¿por qué crees que no tienes acceso a tus memorias 5, destino, 6, conciencia y 7, la memoria universal? Si tuviéramos acceso a la del destino, nos llenaríamos de pánico y trataríamos de evitarlo. Si tuviéramos acceso a la de la conciencia, trataríamos de contaminarla. Y si tuviéramos acceso al recorrido universal, podríamos reinstalar traumas que ya no necesitamos y llenarnos de culpas, de frustraciones, de cosas no comprendidas por nosotros. ¿Qué crees que pasaría si pudieras abrirlas forzando el proceso? Si lo hicieras, ¿crees que te saldrías de alguna ley? ¿De qué ley te saldrías? ¿Y qué podría sucederte? De la ley de armonía. Aquí termina el resumen del tema 2 del módulo Leyes Universales en la Vida Diaria.